Comienzo diciendo que esta conferencia de presidentes ha sido una ocasión perdida. Ya son muchas, tal vez demasiadas. Sí que considero que una conferencia de presidentes es un órgano útil para que dialoguemos los gobiernos, el gobierno de España, los gobiernos de las comunidades autónomas, para dialogar en definitiva al máximo nivel sobre los asuntos más importantes que afectan a nuestro Estado. Hoy la verdad es que esta conferencia de presidentes estaba lejos de la realidad. Yo he venido para defender la postura de Castilla y León y entiendo que, en fin, más allá de los pinganillos, el presidente del Gobierno, Sánchez, ha entendido que no era el momento de escuchar ni de entender a las comunidades autónomas. Había un clamor de las autonomías respecto de la situación del desgobierno de España. La verdad es que con la forma actual de actuar, esto es un instrumento absolutamente fallido y lo que reclamamos, exigimos, pedimos al Gobierno de España es que actúe de una manera totalmente distinta de cara al futuro. Es necesario un trabajo previo para llegar a acuerdos. Es necesario también que haya un trabajo posterior para poder ejecutar y aplicar los acuerdos. Más allá de estas reflexiones con carácter general, decirle que respecto de las cuestiones más importantes, decir que he hecho una reflexión final en mi intervención sobre las actuaciones que desde el Gobierno de España se están teniendo y que perjudican claramente a mi comunidad autónoma, Castilla y León. Se habla de financiación autonómica y se aplica un determinado criterio, pero tenemos que hablar de la condonación de la deuda y se aplica un criterio totalmente distinto. Hay que hablar del reparto de la recaudación del impuesto sobre la banca, y se nos aplica otro criterio. Se habla de las infraestructuras o de los corredores ferroviarios y el criterio es uno totalmente nuevo. Hay que hacer una distribución de las niñas y niños inmigrantes y se inventa uno totalmente distinto. Y todo tiene como conclusión dos cuestiones. Por un lado, cumplir con los socios separatistas que sostienen al Gobierno de Sánchez y, por otro, perjudicar claramente a Castilla y León. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de conocer una propuesta absolutamente insolidaria e injusta con una tierra como la de Castilla y León, por parte del Lehendakari, respecto de que se hagan infraestructuras inversiones en infraestructuras eléctricas en función del cupo de la demanda, y le he pedido al presidente del Gobierno que dijera claramente que esa propuesta era absolutamente insolidaria, nada dicho sobre esta materia. Por tanto, por todos estos ataques continuos hacia mi tierra, hacia Castilla y León, y teniendo en cuenta también la grave situación de deterioro institucional y político de España, y sobre todo teniendo en cuenta el compromiso que tenemos con los ciudadanos, yo he solicitado como presidente de Castilla y León la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria urgente, perdón, la disolución de las Cortes Generales, bien digo sí, y la convocatoria urgente de las elecciones generales. Entiendo que eso es lo que se tiene que producir y a partir de ahí yo he estado hablando sobre cuestiones que afectan a todas las comunidades autónomas, pero especialmente a la mía, a Castilla y León. He hablado del transporte. Le he pedido que se suprima la intención, la voluntad de eliminar 346 paradas de autobuses en Castilla y León. Le he pedido también que se suprima la intención de eliminar las paradas del AVE en Segovia, en Medina del Campo y en Sanabria, provincia de Zamora. Son mazazos, desde luego, a nuestra tierra, a la España de interior, a una visión integradora de nuestro país, a una visión integradora de España. El mundo rural lo que necesita son más derechos, más servicios y no más recortes. Le he vuelto a pedir, por supuesto, en materia de infraestructuras, que vuelva a poner en marcha las inversiones que hemos reclamado en el tema ferroviario, en el tema también de autovías. No sé, la reapertura de la Ruta de la Plata, la terminación de la electrificación con Portugal y de tantas autovías, el tren directo Burgos-Madrid y tantas autovías que nos conectan con otras comunidades autónomas y capitales de nuestra comunidad autónoma, capitales de provincia de nuestra comunidad autónoma. He hecho una referencia concreta sobre la preocupación que tenemos en la comunidad autónoma de Castilla y León y, en concreto, en el municipio de La Bañeza, sobre una crisis industrial que existe, que pone en riesgo muchos puestos de trabajo. Es necesario que haya una coordinación y una política común de las dos administraciones públicas, del Gobierno de España y del Gobierno de Castilla y León. Nosotros estamos a disposición para coordinar actuaciones y respuestas conjuntas con el Gobierno de España y, sobre todo, garantizar mantener la actividad en el territorio, la actividad agrícola en el territorio y la actividad económica e industrial en la localidad de La Bañeza. Respecto del modelo energético, he mostrado mi rotundo rechazo a la propuesta realizada por el Lehendakari de priorizar inversiones en función de las infraestructuras eléctricas en determinadas comunidades autónomas. Quiero hacer una reflexión. En Castilla y León somos solidarios. Somos la comunidad autónoma que más producción en energía renovable tiene. El 50% aproximadamente de nuestra producción va a otras comunidades autónomas. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que, y vamos a seguir siendo solidarios, pero desde esa solidaridad lo que queremos es reclamar inversiones que permitan impulsar las infraestructuras en suelo industrial verde que estamos desarrollando en Castilla y León, y eso requiere inversiones en infraestructuras eléctricas en nuestra tierra. Las inversiones en la red deben cubrir las necesidades de todo el territorio de nuestro país y, desde luego, por un lado, la mala planificación y, por otro lado, la falta de infraestructuras eléctricas puede poner en riesgo la apuesta que estamos haciendo por esas 1.400 hectáreas en suelo industrial en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Y por eso he vuelto a pedir no solo utilizar todas las fuentes de energía disponibles, por encima de ideologías, que las infraestructuras energéticas sean suficientes para dar respuesta a las necesidades de consumo allí en el territorio, y, por último, mejorar la normativa de autoconsumo, tanto en industrias como en polígonos industriales. Respecto de la vivienda, yo vuelvo a decir que, más allá de la propuesta que nos ha mandado el presidente hace unas jornadas, si se quiere trabajar en serio respecto a este asunto, tiene que haber reuniones de coordinación entre el Ministerio de la Vivienda y los correspondientes consejeros de vivienda. Sí, lo que puedo decir es que la propuesta que hemos recibido nos parece claramente insuficiente, que habría que por lo menos duplicar la inversión, porque si no sería un recorte de la inversión pública en Castilla y León. Nos parece, por tanto, una decisión, como digo, improvisada. Creo que se puede avanzar mucho en esta materia, desde la bajada de impuestos, también la agilidad administrativa, la colaboración entre el Estado, el Gobierno de España y las comunidades autónomas, que se ceda el suelo que es de titularidad del Gobierno de España para que pase a las comunidades autónomas y podamos hacer inversiones, y también que haya una seguridad jurídica, una defensa frente a la ocupación y la inquiocupación. Yo creo que eso es algo especialmente importante para poner en el mercado inmobiliario muchas viviendas que están vacías, que están desocupadas. Respecto de la educación, decir que hemos pedido la financiación del 50% de la educación de 0 a 3 años. Respecto de la formación profesional, poner en valor el incremento de plazas y de titulaciones que hemos tenido en los últimos años, que han crecido de manera exponencial. Respecto de la educación universitaria, he vuelto a pedir una prueba de acceso único a la universidad y, sobre todo, algo muy importante, se puso en marcha o se aprobó por parte del Congreso de los Diputados una ley sobre universidades. Eso tiene un coste, ese coste lo tiene que financiar, el incremento del coste lo tiene que financiar el Gobierno de España. Respecto de la financiación autonómica, he vuelto a reiterar nuestra postura, que es bien conocida. No queremos quitas de deudas tramposas, no queremos cupos separatistas, hay que retirar la ley de condonación y, desde luego, esta ley de condonación, o como se le vaya a denominar y los pasos que se vayan a dar, es perdonar el despilfarro separatista. La deuda no desaparece, sino que se reparte entre todos los españoles, por tanto, consideramos que eso es un atraco a todos los españoles. Además, se ha hecho con los separatistas a espaldas de las comunidades autónomas, y eso es profundamente desleal. Y, sobre todo, hay que fomentar la cultura de que las deudas hay que pagarlas, y esto va en dirección totalmente contrario. Como conclusión sobre este asunto, reiteramos los privilegios, rechazamos los privilegios, rechazamos los tratos bilaterales, rechazamos la financiación singular o cualquier tipo de denominación que se le pueda dar a este asunto. Respecto de la falta de médicos, tengo que decir que el Ministerio ha puesto en marcha dos medidas que venimos reclamando desde hace 3 años y ha sido, desde luego, noticia positiva: la eliminación de la nota de corte y también que se produzca una elección presencial por parte de las plazas. Pedimos que esta fórmula se quede consolidada para el futuro. Nosotros hemos cumplido con nuestra parte, hemos incrementado el mayor número de plazas de formación y hemos puesto en marcha un programa de fidelización de especialistas. Pero el problema de la falta de médicos especialistas en España no es un problema de las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne, es un problema del Gobierno de Sánchez. Y es Sánchez y la ministra de Sanidad quienes tienen que resolver esto con medidas como las de la agilización de la homologación de los títulos de aquellos especialistas que quieran venir de países extracomunitarios. En fin, también otra medida, la puesta en marcha de manera inmediata de especialidad en médicos de urgencias y emergencias, o una convocatoria extraordinaria para los médicos de medicina familiar y comunitaria. En resumen, este es el planteamiento que he explicado de manera, como digo, resumida, y yo quedo a disposición de las preguntas que deseen formular.